Punto de vista. Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Vista de Campus Latino en las ondas de Radio Campus 92.1 FM, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas y en nuestro sitio web radiocampus.be. En esta oportunidad, deseamos ofrecerles el registro de las impresiones del botanista chileno Felipe Hinojosa Schaffer, quien de viaje por Europa visitó Bruselas en su permanente búsqueda de especies vegetales, de las cuales algunas, aún siendo autóctonas de Chile, ya no se desarrollan en sus territorios de origen. Con él, y gracias a los auspicios de nuestro amigo y colega radialista Roberto Olmedo, recorrimos, entre otros parques y jardines de la región de Bruselas y de Bélgica, el Parque Solvay, situado en la comuna de Watermael-Bafor, donde aprovechamos de recabar sus puntos de vista en la materia.
¿Una huerta, cómo le llamas tú, Roberto, a esto?
Comunal.
¿Comunal?
Todo esto es comunal, la gente se inscribe en la comuna, en la municipalidad. La municipalidad le otorga una pequeña parcela
para que venga.
Ellos la cuidan, claro. Acá alguien recuperó ventanas para poder utilizarlas acá como pequeño invernadero.
Y el sonido del cuervo europeo permanente.
Mira, la famosa mora sin espinas.
Esta es la mora que
este
va.
Este es el morón. Seguramente esa es otra variedad, pero.
Bonjour, monsieur.
Un morón sin espina. ¿Y cómo está?
Un poquito ácido por la falta de sol. Vitis vinifera.
¿Qué va?
Cucurbita. Para el pastor, para el turista que viene. Sí, de Gardela.
De Gardela. Él plantó eso.
El buque de.
Hola. Él lo plantó.
Sí.
Oui.
Y ahora llegó el tiempo de la cosecha de sus zapallos.
¿Y esos tomates, Andrés, también?
Con seguridad, sí.
Qué maravilla. La autoproducción.
Uy.
Y ahora nos podemos ir a tomar una sopa de zapallo exquisita.
No, on coupe ça en tranches, on passe à la poêle. Des pâtissons. C'est très bon.
Ah, on peut le faire comme les.
Oui, les courgettes.
Comme les courgettes?
Oui, absolument.
Faut juste les poêler?
Oui.
Ah bon?
Ah oui?
Avec du gros sel peut-être?
Oh oui, il faut un peu pisser, hein, bien sûr.
Et
voilà.
Lo que no, me extraña,
¿por qué
no sacan esta maleza?
Es así, porque la ensalada se finit.
Porque poco tiempo que tienen para dedicarse a esto, entonces no.
Notre ami botaniste s'est surpris du fait que. C'est ce qu'il appelle une mauvaise herbe, est encore là. Pourquoi? C'est pas un problème.
Si, vous pouvez l'enlever.
Voilà, tu peux le faire.
C'est
un boulot.
Aïe.
Et les taches blanches?
Non, parce que t'as pas la oreja. Y eso, esa protección es, no es contra el frío, es para la polinización.
No, parce que moi j'en ai planté sur ma terrasse y maintenant tout d'un coup.
Para que no lo polinice otra variedad.
No, porque seguramente es por el calor.
¿Por el calor? Porque es esa cobertor de
lo utilizan
contra la helada. Qué bonito.
Voilà.
Là, sont belles.
Ouais. Ouais. Ça, ça commence.
Là, vos feuilles sont tout à fait belles. Hein. Aussi. Regarde, t'as vu?
Oh, sur les feuilles ici.
Mmh. Oui.
Toutes blanches.
Oui.
Sauf pour les abeilles.
C'est la pluie, hein. Pero tiene mucho. Sí.
Felipe, el nombre científico, por favor, de esta planta.
Es una cucurbitácea, pero no me recuerdo exactamente. Cucurbita melo, ahí estaba.
Es una especie de zapallito, ¿no?
Sí, sí, hay una gran familia de variedades de esto, hay 100 variedades distintas.
¿Y qué te provoca el hecho de encontrar esto en plena ciudad? Estamos en la capital europea, en Bruselas, tú estás de paso, admirando jardines que nunca te imaginaste, al parecer.
Bueno, es una tremenda emoción de ver que puedan cosechar su propio alimento y a la vez ornamentar la ciudad. Un ejemplo. Ahora, en países más subdesarrollados, probablemente el que los plantó no los va a cosechar, porque van a ser robados probablemente.
No. Son otras realidades, sin duda. Sí. Sin embargo, volviendo al tema botánico, nos hemos dado cuenta al acompañarte y al darnos cuenta nosotros mismos de la cantidad de especies que en países como Bélgica llegaron alguna vez, como dicen algunos, en los momentos de la que llaman primera globalización, ¿no? Los conquistadores, los navegantes, que trajeron especies y las aclimataron aquí.
Sí, es sorprendente ver las araucarias nuestras ya semillando. Eso significa que a lo menos han pasado 100 años de esa primera traída de plantas. De ver los raulí, los robles, los coihues en los parques y jardines europeos una gran emoción, y nosotros venimos a justamente hacer lo mismo muchos años después, a llevarnos las hayas, los metasecuoyas, los secuoyadendron, los taxus para el hemisferio sur, dado que tienen las mismas condiciones climáticas prácticamente. Y
¿hay plantas que ya no existen en América del Sur y que se encuentran aquí todavía?
Sí, hay un par de ellas que me emocionó verlas, que eran el barraco, una planta que el nombre botánico es Calonia rubra, que estaba en los esteros del Cajón del Maipo cuando yo era pequeño, y paseando en París sentí el olor de la infancia, que y era justamente esa especie ya extinguida. Y había otra más que le llamábamos la quila, un matorral que me tocó ver en Barcelona, muy bien cuidado. Así que sacamos semillas para reincorporarlo otra vez al país. Desgraciadamente el trámite legal para la introducción de especies vegetales es un poco engorroso, así que a lo mejor nos obligan a llevarla en los bolsillos de las chaquetas, con mayores riesgos sanitarios que si fuera controlado y regulado. Es lo que vamos a pedir, que de una vez por todas la legislación sea más clara y sea menos engorroso el trámite.
Una pregunta. ¿Qué hace que una persona de pronto se interesa de esa manera en un tema de la naturaleza que hoy día parece estar muy de moda, ¿no? La aproximación verde, ¿no?, de la existencia y todas esas facetas que pueden tener muchos apellidos. Sin embargo, ¿qué hizo que en algún momento de tu vida te empezaste a interesar en las plantas y empezaste a estudiar y tuviste experiencias que te llevaron a continuar ese proceso? Pero al mismo tiempo nos interesa mucho el saber que eres un botanista que ha creado jardines y que ha creado bosques en Chile.
Sí, bueno, ha sido más espontáneo que un plan tan riguroso. Partimos plantando especies como para ser utilizadas como ornamento, y después el tiempo la fue dejando ahí, crecieron. Y así se formó uno de los primeros bosques de secuoya en el sur de Chile, en el hemisferio sur. Y El interés partió producto de que me tocó ser profesor de INACAP, del área de jardinería, haciendo el curso de taxonomía vegetal, que significaba hacer un reconocimiento de cada una de las especies utilizables en jardinería. Y ahí hace ya 30 años que se convierte esta profesión en una pasión. Y ahora vinimos a mirar las especies botánicas que en Chile no existen y que aquí se usan como ornamento. Una de ellas es la que estamos viendo ahora, el Taxus vaccata aurofastigiata, y lleno de semillas, que deberíamos integrar para el embellecimiento de nuestra patria.
Y la recuperación de la flora y la fauna propia, ¿no?
Claro. Así como el ejemplo de venir a mirar los toromiros de la isla de Pascua, venir a encontrarse acá, cosechar semillas en Europa de toromiro, sin embargo en la isla de Pascua están extinguidos y no existen. Así que se va a reinvertir el proceso, pero en el largo tiempo.
¿Qué otras plantas, qué otras especies, qué otras esencias, como dicen en francés, ¿no?, de essence, d'arbres, ¿no?, de árboles, has podido reconocer acá? Porque te hemos visto también recorrer parques como el Zuim, en la zona flamenca, el Arboretum aquí a pocos kilómetros de la ciudad de Bruselas, cerca de Terburen. Cuéntanos, por favor, ¿qué otras especies te han impresionado por volverlas a ver o por su calidad de conservación o desarrollo?
Lo más impresionante es el encuentro con bosques de algunas plantas que en Chile aún existen en pequeño tamaño porque se han introducido hace 10, 15 años. Y ver acá especies centenarias de taxus, por ejemplo, de piceas. Las piceas son unas coníferas grisáceas de gran envergadura, estas que se usan para la Navidad. Allá solamente podemos ver ejemplares de 2 metros máximo, y acá de 30, o sea, han pasado unos 100 años desde que aparentemente los reyes o los botánicos ya la estaban coleccionando. Otra planta importante es la Meta sequoia, que fue descubierta apenas en el año 45. Sacaron semillas de monasterio en China, las plantaron acá en los parques europeos y en Chile aún no existe. Esa tuvimos la suerte de comprarla y de internarla legalmente con su certificado sanitario. Ahora, ¿de dónde ellos cosechan esa planta? Que para que esté con semilla, tiene que haberla plantado en el año 50 y da semilla después de 40 años.
En Punto de Vista de Campus Latino, estamos conversando con el botanista chileno Felipe Hinojosa Schaffer.
Estamos disfrutando de una manzana que acaba de caer. Es bastante rica al paladar, un poquito ácida y seguramente con un jugo muy exquisito. Está con un problema sanitario, atacada por gusano y por un hongo que es la sarna verrugosa de la manzana.
¿Esa es la que recién describiste como manzanita chillera?
Uh-huh. Esta misma variedad está en el sur de Chile, integrada por los colonos seguramente europeos, que llevaron esta variedad y allá se ha transformado en una variedad de chicha. Ahora, sería maravilloso poder fabricar sidra de manzana con estas variedades tan antiguas y tal vez olvidadas acá en Europa. Maravilla, maravilla.
Provecho. Estamos en uno de los parques de Bruselas que nuestro amigo Roberto Olmedo ha tenido la gentileza de invitarnos a recorrer y redescubrir. Ya lo habíamos recorrido con mucha más ignorancia años atrás, sin embargo es diferente recorrerlo con dos expertos del tema agronómico, del tema agrícola, del tema botánico, en este caso tú. Esto ahora es una especie de parque de esculturas europeas, de una iniciativa de la Unión Europea de parte del actual presidente del Consejo, ¿no?, Europeo, el señor Van Rompuy. ¿Qué te parece este lugar?
Extraordinario, pues. Un lugar que cobra sentido por estar tan cerca en la ciudad, inserto en la ciudad. Los parques tienen un valor agregado mucho mayor, un espacio verde donde se puede disfrutar de la belleza. Y este culto a la belleza que uno descubre acá en Europa es un verdadero ejemplo, porque aparentemente, estando en un lugar bello, las posibilidades de estar contento son mayores.
Palabra interesantísima la que acabas de mencionar, contento.
Contento, claro. En la teoría del entorno, cuando el entorno se hace bello, a lo mejor dijo Hermes Trismegisto hace muchos años, como es adentro, es afuera. Así que para los que tienen flojera de trabajar interiormente, que se acomoden en un lugar bello exteriormente.
¿El entorno es necesario para su propia sanación, diríamos?
Sí, absolutamente. En pasear por calles de Santiago, en los suburbios, donde no hay árboles, donde tampoco hay obra humana bella, sino que todo es por mientras, todo es frágil, provisorio.
Y
esencialmente feo. Eso provoca una sensación de infelicidad en la gente, yo creo. Así que deberíamos tomar el ejemplo europeo y preocuparnos de la belleza y del entorno humano como prioridad.
Buenísima la manzanita. Reciente veíamos conversar con un señor que tiene uno de los jardincitos, estas chacritas, ¿no?, que comunales que las municipalidades otorgan a las personas que desean ocupar esos lugares para plantar pues sus hortalizas. Y ya has visto, ¿qué te parece esa iniciativa, ¿no?, que no es tan nueva aquí, se desarrolla hace muchos años?
Bueno, es una maravilla poder ver cómo se privilegia el espacio público por sobre el espacio privado. Esa persona, a lo mejor en su hábitat, no tiene los metros cuadrados suficientes como para tener su propia huerta, pero sí en los parques donde vienen la comunidad a disfrutar de las áreas verdes. Eso deberíamos ejemplificarlo mucho y llevarlo a los países de Sudamérica, donde es por el contrario, se privilegia el espacio privado por la economía y el espacio público queda disminuido a algunos pequeños parques donde más aún no está la costumbre de ser visitados ni aquí el espacio público es intensamente utilizado y justificado a plenitud, porque también la vivienda, el departamento es más pequeño, es una necesidad mayor. Allá la posibilidad de salir de la ciudad hacia el campo, casi todo el mundo tiene algún pariente en alguna parte donde por suerte pueden disfrutar de la naturaleza. Pero aquí, en las ciudades europeas, la naturaleza está en la ciudad, formando parte de su entorno. Una maravilla. Son años muchos años que están habitando estos territorios. Así que, por suerte que lo hicieron bien.
una haya plantada el año 2002 con motivo de los 10 años de Natura, dice ahí, Fagus selvatica, la verde, y que tiene que tener unos 20 años.
¿2002?
Sí, pero ya tenía cierta edad en el momento, claro, de ser plantada. Está enorme para una planta de 10,
2002,
20 años.
Sí, lo que quizás
responda... Debe haber tenido un par de metros nomás.
Sí, lo que quizás responda a tu pregunta de recién, si son bosques o parques naturales o no, en verdad aquí lo que han hecho, y como explicaba Roberto, que sí, hay una cantidad de plantas y árboles naturales a los que les han ido agregando, quizás no.
Claro.
Especies de renuevo, ¿no? O algo así.
Bueno, eso es lo que aquí me cuesta determinar, porque como está habitado estos terrenos hace 2000 años, se pierde en el tiempo si las plantó el hombre o fue obra del creador máximo. Si salieron espontáneamente o no. De todas maneras, haciendo una comparación, estos árboles tienen a lo menos 300 años, por lo mínimo, comparativamente con el desarrollo de los mismos árboles en el hemisferio sur. Un tronco de 1.5 metros de diámetro implica 300 años por lo menos. Allá nuestro alerce, que es el más longevo de los árboles de la Tierra, del planeta, crece 1 milímetro por año. O sea, ejemplares de 3 metros de diámetro tendrían 3.000 años de vida, y comprobadamente, digamos. Y es una emoción grande hacer un estudio, ver con un barreno los anillos de crecimiento y determinar aquí Colón descubrió América, aquí Cristo llegó, y retrocedemos más de 1.000 años antes de Cristo.
¿Y los árboles estaban y siguieron allí a pesar de las conquistas?
Y seguirán allí.
Claro.
Y seguirán allí.
Sí, porque eran tan lejanos que no tenían, no habían riquezas que ir a buscar, no habían ni siquiera peces en los ríos. Así que se salvaron milagrosamente de las garras humanas.
Sí, eso me hace recordar la célebre carta del presidente boliviano Evo Morales sobre el tema de que efectivamente la tierra, la madre tierra, no necesita de los seres humanos para vivir. Es un animal que no necesita estas especies de parásitos que de alguna manera nosotros seríamos.
Claro.
Y que depende de cada cual no serlo.
Claro.
Es muy especial como temática, pero bueno, es harina de otro costal, la trataremos en otro programa, otro día.
Ya han abandonado.
Hay otras. No hay guías de palabra. Hay otras prioridades.
Sí, puta madre. Que se lo den a un privado que lo ocupe y lo recupere y tiene derecho a usarlo 20 años. ¿Cómo no van a encontrar una solución? Mira los abedules que salen arriba.
Ahí estaba, esto está abandonado de muchos años, ¿ah?
Sí.
No es de ni siquiera una década. Son por lo menos dos.
Felipe, Roberto te acaba de hacer una pregunta con respecto a esa glicina que cubre este edificio antiquísimo. ¿Qué edad tiene?
Pues, mínimo 50 años. Que es el tamaño del tronco está indicando su edad. Y el tamaño de la planta, tiene 25 metros de largo. Esa bota la hoja todos los años y crece una cantidad de centímetros y engruesa una cantidad de centímetros por año. Yo creo que es la más grande que he visto en mi vida. No hay de estas enredaderas tan viejas vistas por ahí.
Roberto tendrá el privilegio de decirnos en qué lugar nos hallamos, por favor.
Este es el Parque Solvay, en la comuna de Boisfort, me parece.
Vattenmalbafor, en Bruselas, la capital de Europa. Y que hoy día, al parecer, como decíamos al comienzo, es un jardín de esculturas, iniciativa de la Unión Europea, del Consejo, ¿no?, de la Unión Europea. Y todo esto simplemente para pedirle a Felipe, puesto que entendemos que desarrolla un sitio en Internet donde se puede ir a escuchar y ver alguna de las imágenes o sonidos, explicaciones que recoge al paso de sus viajes.
Él va a ser creado pronto, aún está en Barbecho.
En Barbecho.
Claro, el sitio que se puede visitar ahora es parquemañigual.cl, que es lo que ya está hecho en el sur de Chile, cerquita de Pucón, donde se están plantando las especies vegetales nativas de la zona, más las coníferas del hemisferio norte. Pero lo que el resultado de este viaje va a ser producto de una mayor elaboración.
Repítanos por favor el sitio en que se puede ya observar algo, parque.
parquemañigual.cl. www.parquemañigual.cl.
Muchas gracias, y ahí estará luego, imaginamos, el sitio donde se podrá observar y ver tus apreciaciones de este viaje botánico en Europa. Ya estábamos con el botanista chileno Felipe Hinojosa Schaeffer, que por lo demás tiene otras sorpresas en su jardín, como esta obra magnífica de uno de sus hijos, Juan Salvador Tramoya, una obra que les recomendamos mirar. Háblanos un poco de teatro.
Bueno, a temprana edad ya mi hijo tenía inclinaciones artísticas que fuimos desarrollando en conjunto, producto de que vivía en un parque como el que estamos viendo. Entonces, treparse a los árboles, subir, bajar un río nadando, todo eso fue desarrollando una destreza física poco común en los gordos, inanimados personajes de la ciudad. Y desarrollando un gusto por el trabajo de imitar a los animales, a los pájaros, los sonidos, y se fue transformando en un gran actor. Y finalmente creó una obra en la cual está hora y media en escena, haciendo mímica y no hablando. Por lo tanto, es un lenguaje corporal extraordinario, y poder provocar emociones solamente con el gesto y con la imagen es un gran desafío. Por suerte le ha ido bastante bien y espero que pueda visitar Bélgica en algún momento y presentar su arte acá.
Felipe, en nombre de nuestros auditores de Campus Latino, muchísimas gracias. Si deseas agregar algo para ellos, aquí tienes el micrófono.
No, un placer enorme poder compartir la emoción de contemplar la belleza y la naturaleza en medio de la ciudad. Esto es un regalo que me imagino no se sorprenden tanto porque lo tienen a diario. Cuando alguien tiene la posibilidad de visitar esto permanentemente, no lo valora como un latino que viene de vez en cuando y se sorprende gratamente. Así que el consejo es que disfruten de sus parques.
Muchísimas gracias.
Amables auditores, hasta aquí nuestro espacio Punto de Vista para el día de hoy. Agradecemos a todos quienes hicieron posible esta entrega, en particular al botanista Felipe Hinojosa Schaeffer y a nuestro amigo y colega radialista Roberto Olmedo. Alejandro Adonis, quien les habla, les desea una excelente tarde de domingo y una semana plena de lo mejor para ustedes. Sigan en nuestra sintonía. Luego llega Pueblo Latino.